Colectivo Raíces presenta su programa
Espejos de Aztlán.
Información,
arte,
cultura.
Bienvenidos.
Today in Espejos de Aztlán, we'll explore the poetic work of one of the greatest Latin American writers from Mexico, Elena Garro. Controversial, ethereal, and at the same time a fighter for social justice, Elena Garro's work is portrayed today by Dr. Patricia Rosas Lopategui. We celebrate her centennial with the publication of Garro's poetry and a poetic recital by UNM students. For Espejos de Aztlán, Cristina Bachín.
Elena, Elena, oigo mi nombre, me busco. Solo esta oreja queda, esta, que oye mi nombre en un llano de huizaches, mi nombre. Gritado así, a los cuatro vientos, de noche, en el llano de la muerte. Elena, es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de Huizaches.
Estamos con la profesora Patricia Rosas Lopategui del Centro del Departamento de Estudios de Chicanas y Chicanos de la Universidad de Nuevo México. Gracias por estar en nuestro programa.
Muchas gracias, Cristina, por tenerme aquí para pues hablar y celebrar a Elena Garro.
Estamos celebrando el centenario de Elena Garro. En este caso, ustedes lo celebran con la primera publicación de un poemario de Elena Garro. Antes de empezar sobre ese poemario, ¿nos podrías hacer una semblanza de Elena Garro para que nuestros oyentes puedan tener una idea de quién era y por qué creemos que es importante en la literatura latinoamericana?
Pues mira, Elena Garro es definitivamente una de las figuras más importantes, no solamente de la literatura mexicana, hispanoamericana, sino de la literatura universal del siglo XX. Es una escritora multifacética que abordó diferentes géneros literarios, desde el periodismo, que fue el primer género que abordó en los años 40, una destacada periodista. Como novelista, escribió una novela que se titula Los recuerdos del porvenir, digamos la más emblemática dentro de su producción. Y como narradora, también escribió cuentos y memorias. Gran dramaturga, Elena Garro, podríamos decir que renovó el teatro en lengua española. Y como poeta, yo considero como su biógrafa que seguramente la poesía fue el primer género que ella abordó, pero que al casarse con Octavio Paz en 1937, muchos de sus proyectos quedaron truncos en aquel momento, en digamos finales de los años 30, que es cuando ellos contraen matrimonio. Y Octavio Paz le dijo a Elena Garro que no quería que escribiera poesía. Y entonces Elena, obviamente, nunca fue completamente obediente y siempre escribió poesía.
¿Podemos recordar a nuestros oyentes dónde nació Elena Garro?
Elena Garro nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916.
Así estamos, es que, sí, en su cumpleaños.
Exacto, en el cumpleaños 100, ¿no? A 100 años del nacimiento de Elena Garro. Y fíjate que su trayectoria, incluso desde su nacimiento, es muy interesante, porque su mamá venía embarazada de ella de España. La madre de Elena Garro era mexicana, de Chihuahua. Su padre era español, de Asturias. pero la familia de Elena Garro, tanto el padre como la madre, fueron maderistas. Y cuando se da, digamos, la decena trágica, que se da el golpe de Estado en contra de Francisco Madero, quien había sido electo presidente en México en 1911, 1930, con la decena trágica, comienza la persecución de los maderistas. Entonces, el papá de Elena Garro decide irse a España ante la cacería de brujas y se va con su esposa, con Esperanza, y llevaban una niña. La niña muere en España y allá nace la segunda hija de ellos, Deva, y Esperanza está embarazada de Elena Garro cuando viaja de regreso a México. Viene en el barco, desembarca en Veracruz, en el puerto, y en Puebla, ella iba rumbo a la Ciudad de México, pero en Puebla ya tiene los dolores de parto y nace Elena Garro en la ciudad de Puebla.
Es como que el inicio de la vida de Elena Garro, como si hubiera marcado también toda una vida de persecuciones, viajes y destierros o trasplantes. Si pudieras decirnos, Elena Garro, como escritora en el panorama de la literatura latinoamericana, escritora mujer, ¿a dónde la pondrías?
Bueno, definitivamente la escritora más importante del siglo XX mexicano y de las más importantes dentro de la literatura hispanoamericana o de la literatura en lengua española, una de las más relevantes y obviamente una de las figuras más emblemáticas dentro de la literatura universal. Pero dentro de la literatura mexicana yo la colocaría como la más importante, incluyendo a los hombres. Para mí, Elena Garro rebasa a todos los hombres, a los productores de literatura en el siglo XX. Es una escritora realmente extraordinaria, su manejo del lenguaje, de las estructuras, la manera en que aborda todos los géneros literarios, y que su literatura no nos habla únicamente de México, sino que nos habla de la condición humana y que sus escenarios pueden tener lugar en Japón, en China, en México o en Rusia.
Si pensáramos a Elena Garro sin Octavio Paz, para nuestros oyentes, Octavio Paz, una de las figuras más prominentes de la literatura mexicana, premio Nobel también en 1990. Y al lado de él, así yo pensaba, como así como pasó también con Frida Kahlo y otros personajes del arte y de la intelectualidad latinoamericana que siempre quedan a la sombra de los hombres que tienen el gran suceso en el mismo campo de artes. Si Elena Garro no hubiera estado con Octavio Paz, ¿hubiera tenido la posibilidad de tener tanto éxito como Octavio Paz?
No lo creo. Lamentablemente no lo creo. Porque Octavio Paz es solamente un producto más de la cultura machista y de la sociedad patriarcal, bueno, mexicana y mundial. Mira, podemos hablar de Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz fue monja. No se casó, no estuvo a la sombra de ningún hombre, pero tuvo la sombra de la iglesia, ¿no? De esa institución que establece precisamente los roles tradicionales para el hombre y para la mujer y los roles machistas, ¿no? Que oprimen, que segregan a la mujer de toda posibilidad de desarrollar su talento. Entonces, yo creo que Elena Garro, si no se hubiera casado con Octavio Paz, igual hubiera tenido la misma marginación o descrédito, ¿no? Que tiene todavía hasta hoy en día. Lo que los hombres, lo que la cultura patriarcal no le perdona a Elena Garro, o como no se lo perdonó tampoco a Sor Juana, es la brillantez, el talento de ser realmente una figura superior a los hombres.
Vamos a escuchar parte del concierto que fuera recitado en la semana pasada y en este caso un recital preparado por tu cátedra, ¿verdad?
Así es. Este semestre pensé que una de las maneras más efectivas de rendirle tributo a Elena Garro en su centenario era crear este curso que se tituló Centenario de Elena Garro, dedicado a su poesía. Y los estudiantes leyeron la vida y obra de Elena y escogieron varios de sus poemas y los interpretaron como parte de este curso.
Vamos a escuchar algunas de las voces que fueran parte del recital poético centenario del nacimiento de Elena Garro, 1916-2016, y luego continuamos a indagar y a conocer la historia de Elena Garro.
Las lenguas se despiertan, se afilan, se liman en los dientes, se envenenan en la saliva del colmillo. Lenguas rasposas, lenguas que han lamido culos, lenguas que no vemos en medio de las risas, lenguas sin ventilar, lenguas que pican, no muerdan a su nombre tan hermoso.
We are with Dr. Rosa Slopategui, and we are talking about this fascinating story about Elena Garro, one of the most important female writers in the Latin American literature and especially in the Mexican literature. Gracias, Patricia, Rosa Slopategui, por estar en nuestro programa, y acabamos de escuchar algunas de las voces del recital poético que fuera parte de un recital en la Universidad de Nuevo México, y queremos compartir contigo más y conocer más profundamente a Elena Garro desde la perspectiva de este programa y para nuestros oyentes. Sabemos que fue novelista, una gran novelista. ¿Cuál es el lado poético? ¿Cómo es que ella desarrolla este género poético, si bien fue más conocida por ser dramaturga, escritora de cuentos, escritora de novelas? ¿Cuándo comienza y cómo se desarrolla?
Elena Garro, desde muy pequeña, desde muy corta edad, desde muy pequeña, fue una gran lectora de todos los clásicos españoles, ingleses, alemanes, obviamente los griegos, los latinos, y se nutrió de la poesía, ¿no? Es decir, no solamente leyó a todos estos escritores como dramaturgos o como novelistas, sino como poetas. Lope de Vega, ¿no? El teatro de Lope Vega, pero además todo ese teatro estaba escrito con la forma de la poesía, ¿no? Entonces, Elena, yo creo que ahí están sus inicios, ¿no? Sus influencias. Es decir, ella va a tener una cercanía con la poesía siempre, en todo su desarrollo intelectual. De tal manera que yo percibo que para ella la poesía es algo completamente natural, ¿no? En ella, por su formación. Y sé que ella escribió poesía desde siempre, por un dato que hay en una de sus cartas, y lamentablemente también por todas sus mudanzas y toda su circunstancia al lado de Octavio Paz, estoy segura que muchos de sus poemas se perdieron, o quizás muchos de ellos los quemó, porque Octavio Paz le exigía que destruyera los poemas, no solamente su poesía, sino también sus cuentos, ¿no? Y sus novelas. Incluso Los Recuerdos del Porvenir, en una ocasión estuvo a punto de destruirlo, ¿no? Lo puso en el fuego. Porque Octavio Paz no quería la competencia en su casa, ¿no? No quería la sombra del talento de Elena Garro.
Entonces, ¿es un caso de abuso emocional en la pareja?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Al menos emocional, que sabemos.
Sí, sí, por supuesto. Entonces, el poema que sobrevivió, que data de 1947, que se titula A mi sustituta en el tiempo, es el primero en cuanto a fecha, ¿no? Y de ahí ella escribió poemas en esa época, finales de los 40, los 50. En el 60 solamente un poema sobrevivió, que es el único poema que hace alusión a su lucha en defensa de los campesinos. Y después está la poesía, que producto de su exilio, ¿no? Del ostracismo, principalmente en España. Pero toda la obra de Elena Garro está plagada de poesía. Su lenguaje es un lenguaje poético que sobresale, que es una de las cosas que la distingue, ¿no? En sus cuentos, en sus novelas, en su teatro. Es un lirismo excepcional, ¿no? Que vemos en toda su producción. Pero yo considero que por ser la poesía también un género en sí, que era muy importante rescatar su poemario, que se había quedado rezagado pues durante 7 décadas, podríamos decir, ¿no?
Elena Garro es una escritora que ha quedado rezagada, aún con un poco de difusión, ha quedado rezagada en todos sus aspectos, por lo que tú has expuesto.
Sí, mira, ahorita hace un momento que conversábamos antes de empezar nuestra entrevista, estábamos comentando, ¿no?, que el teatro es escrito para ser escenificado, ¿no?, para llevarse a la escena. Y estoy contenta, me da mucho gusto ver que ha habido muchas actividades de parte de las instituciones mexicanas ahora con los festejos del centenario. Pero la mayoría de los festejos relacionados con sus obras de teatro han sido eso, lecturas dramatizadas, lecturas en atril. Y creo que ahí ya hay una minimización, ¿no?, de la manera de percibir la importancia, la relevancia de su teatro. ¿Por qué las instituciones mexicanas, con el poder que tienen, todo el poder económico, no representaron sus obras, no las escenificaron, o sea, se limitaron a hacer o radioteatros o lecturas dramatizadas, que creo que no es el propósito en sí del teatro. Y de la calidad de la dramaturgia de Elena Garro merecía muchísimo más.
En la obra de Elena Garro, su lenguaje lírico, intensamente mordaz muchas veces, probablemente, y con eso no lo quiero justificar de ningún modo, estaba dirigido a una sociedad que no estaba preparada para escucharla. Estamos hablando del siglo pasado, pero no hace mucho. La sociedad mexicana, y podríamos decir pensando en Latinoamérica y los circuitos latinoamericanos, ¿están hoy preparados para escuchar a Elena Garro? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que no del todo. Obviamente ha habido un avance, por supuesto, porque ya tenemos un mayor grupo de mujeres, de voces femeninas que no están tolerando el machismo o que lo están combatiendo y que se están formando, digamos, una especie de frentes para combatir los abusos del poder masculino. Definitivamente hay un avance. Pero, por otro lado, también, lamentablemente, hay muchos celos, ¿no? Hay muchos celos entre las mismas mujeres y eso no permite que el frente sea completamente efectivo, ¿no?
¿Cómo recibe hoy la sociedad mexicana, siendo el centenario? ¿Qué crees tú?
Lo que estoy descubriendo es, y lo cual me da mucho gusto, ver a una gran cantidad de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que están descubriendo a Elena Garro y que están ansiosos por leerla y por reivindicarla, ¿no? Entonces, ahí creo que hay ya un avance, aunque sea todavía mínimo, por lo menos ya hay un comienzo. Cuando yo comencé a estudiar a Elena Garro. Cuando yo comencé a estudiar a Elena Garro a finales de los años 70, no, absolutamente nada que ver. Es decir, en aquellos momentos no se concedía absolutamente ninguna obra. Obviamente no teníamos los medios electrónicos, el internet y las redes sociales, que hacen una gran labor. No había nada, cero de esto. Y nadie quería hablar de Elena Garro. Yo, cuando llegué a la Ciudad de México para vivir en 1980, buscaba a los escritores, escritoras que sabía que habían conocido a Elena Garro, y simplemente me decían que no querían hablar de Elena Garro, ¿no? O sea, me cerraban completamente el tema. Y bueno, entonces en ese sentido también ya veo que hay un mayor avance, ¿no?
Vamos a escuchar otro poema leído durante el recital de la semana pasada, el centenario del nacimiento de Elena Garro, y vamos a compartir más historias de Elena Garro en Espejos de Aztlán esta tarde con Patricia Rosas Lopategui.
En la memoria, de Elena Garro. En la memoria hay rastros de serpientes, jeroglíficos trazados en jardines, palabras secretas en la arena, guedejas de caminos que se encuentran, el porvenir escrito en signos, y en el centro del laberinto, tu nombre. En la memoria hay ventanas abiertas al perfil de la luna, paisajes minerales, ramas de pájaros, estrellas pegadas a los vidrios, ardientes soles cayendo en la boca del infierno, oscuros visitantes embozados en las azufurosas capas, el círculo de una falda roja y tus 10 dedos inventando la tarde. En la memoria hay rejas y un brazo de mar azul y solitario, abriéndolas, cerrándolas, en un ir y venir de espumas, un río que recorre entre los muebles, árboles adentro de una biblioteca, unas palabras que navegan sobre las mesas de un café, un puente abierto a los amantes y un caracol acumulando cantos en la playa. En la memoria avanzas, alta marea de llamas, y retrocedes sobre la arena quemada por tu paso.
Usted estaba escuchando parte del recital del centenario del nacimiento de Elena Garro. Elena Garro, una de las escritoras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, nacida en Puebla, México. Volviendo a tratar de resumir un poco la vida de Elena Garro como escritora. Si tú tuvieras que decirnos en pocas palabras, como si fueran 5 o 6 palabras que definen los sentimientos más importantes de la vida de Elena Garro, ¿cuáles serían?
Opresión, frustración, era una mujer con un gran sentido del humor, ironía, combate, lucha sin parar, nunca traicionar su integridad, que Elena nunca se coludió con el poder, aunque insistan en desacreditarla. Desilusión y combate a pesar de la desilusión.
¿Cuáles fueron las principales luchas de Elena Garro?
Primero, su lucha en torno a Octavio Paz y en general con la sociedad patriarcal mexicana. No solamente con Octavio Paz, sino con todos los intelectuales, con todas las capillas literarias de la época que a ella le tocó vivir. Y su lucha por la justicia social. Elena luchó, combatió en contra del poder, en contra de los terratenientes, de los funcionarios que masacraban a los campesinos para quitarles las tierras. Y además lo hizo de una manera realmente loable, porque no pertenecía a ningún grupo, a ningún partido político. Lo hizo como parte de su humanismo, ¿no?
Y que eso es algo que algunas sociedades latinoamericanas no perdonan. Ella no era cliente de nadie.
Exactamente. Y eso es lo que no le perdonan tampoco a Elena Garro, ¿no? Y bueno, Elena también otra lucha que tuvo fue en contra de los intelectuales, porque ella constantemente los criticaba por no comprometerse en la verdadera lucha por la justicia social, por la democracia, por la libertad de expresión, por estar coludidos con el poder, ¿no? Para recibir prebendas de las instituciones culturales o estatales, a cambio de esas prebendas no hacían la verdadera crítica, decía Elena Garro, ¿no? Entonces Elena, esa fue otra de sus luchas, la lucha con los intelectuales. Y que los intelectuales se encargaron de de, pues digamos, de eliminarla también de la vida
cultural.
De castigarla.
Es su manera de castigarla, exacto, de no pertenecer íntegramente a los círculos intelectuales vinculados al poder.
Exactamente.
Es un castigo común.
Exacto, exacto.
Pero es matador.
Es matador porque, de hecho, uno de los grandes descréditos hacia Elena Garro no solamente viene del poder, digamos, del sistema político mexicano, sino de sus correligionarios, ¿no? De sus colegas a los que ella se dedicaba a atacar, pero atacar en el sentido de revelar su hipocresía, ¿no? Porque decía que eran izquierdistas de café, o decía que eran grandes defensores de los indios, pero que en realidad lo hacían desde sus escritorios, ¿no? Muy, muy cómodamente, recibiendo becas y prebendas del poder, viajando por todo el mundo, pero que a la hora de ir a un pueblo a delatar los crímenes de los terratenientes, entonces ahí no se involucraban, ¿no?
Volviendo a Elena Garro como poetisa y al lanzamiento del libro Cristales de Tiempo. Hemos escuchado breves fragmentos de este libro que fuera editado en México. Si tuvieras que decir de todo este poemario, hay uno que llevo en mi corazón. ¿Cuál es? Como si fuera la puerta del libro. ¿Cuál sería?
Pues creo que serían dos poemas. Uno, Me acuso. Y el otro, A mi sustituta en el tiempo, porque esos dos poemas hablan de la personalidad de Elena Garro. Por un lado, Me acuso, en donde ella reconoce que es una persona combativa, que es una persona que no se doblega, pero que ante todo, ante su combate y obviamente ante las críticas que ella recibe de los demás, para ella lo más importante es defender su integridad como ser humano y por el último verso dice, me acuso de darme demasiada importancia y de amarme por sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, muestra el espíritu combativo y el espíritu de Elena Garro, que ella sabía, obviamente que Elena Garro sabía del talento que ella tenía. Y que ese talento lo defendió siempre, ¿no? Como todo ser humano.
Muchas gracias, doctora sí. Patricia Rosas Lopategui, por compartir esta tarde con nosotros y también por llevar adelante una lucha que también implica difundir y promover una escritora de tanto talento y especialmente una escritora mujer latinoamericana y mexicana, por sobre todo, ¿no?
Sí. Muchísimas gracias, Cristina. Siempre, siempre te agradezco el espacio que nos des.
Un gusto.
A mi sustituta en el tiempo, de Elena Garro. Cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras, cuando de mis ojos solo la torre que miraron y de mi lengua ni una palabra girando en el oído, cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos, cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas y de estas lágrimas no quede rastro en la memoria, todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás mi enojo. Mi enojo porque han vuelto tan inútil este mundo. París, 1947.
You were listening in today's Espejos de Aztlán, an exploration of the poetic world of one of the greatest Latin American writers, Mexican Elena Garro. In the recital and the voices you were listening, well, first of all, Dr. Patricia Rosas Lopategui, who is the researcher and editor of Cristales del Tiempo, first time that Elena Garro's poetry is published. In the recital that we were mentioning was also Dr. Eleuterio Santiago. You listened to the voices of Patricia Grajeda, Liliana Tarango, Xiomara Ortega Trinidad, and in the same recital, UNM students were Samantha Reid Garcia, Maria Alejandra Estupiñán, Vanessa Martínez, Cynthia López, Jaime Loera, Esmeralda Moreno, and Patricia Segura Silva from the Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, México. For Espejos de Aztlán today, Cristina Bachín.